Pero volvemos al escenario nacional, volvemos a los debates que están muy, muy al rojo en los ámbitos del Senado y de diputados, la atropellada del oficialismo luego del blindaje electoral que obtuvo para llevar adelante todos los proyectos que está impulsando, obviamente el de el presupuesto principal, proyecto principal, la reforma laboral, que hoy va a tener tratamiento especial en el Senado con ánimo de aprobarlo el viernes. Y esto vinculado con el presupuesto que ha logrado dictamen con aliados, pero aliados que han planteado disidencia en dos temas ultra sensibles: la derogación de las leyes de emergencia de la discapacidad, obtenidas luego de movilizaciones masivas que superaron largamente las diferencias partidarias o oficialismo-oposición, y el financiamiento universitario. Está en línea el diputado Luis Picat, ahora formalmente diputado de La Libertad Avanza. En otros tiempos lo presentábamos como diputado radical aliado a La Libertad Avanza. Ahora ya integra formalmente el bloque. ¿Cómo está, Picat? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo va?
Está bien presentado, digo, integra formalmente el bloque de La Libertad Avanza.
Sí, estamos en el bloque de La Libertad Avanza.
Digo, porque antes lo presentábamos como radical con peluca, medio en serio,
sí,
medio en broma, pero la peluca ya es ya es implante, ya es pelo real, Luis.
Ya es oficial.
ya es oficial. Bueno, desde el bloque de La Libertad Avanza, entonces, este tema en particular, Picat, han logrado el dictamen. Los aliados del PRO, del MIR, de su ex partido, el radicalismo, de los representantes de Catamarca, de Misiones, han acompañado, pero marcan disidencia en estos dos temas. ¿Qué posición tiene usted, Picat?
Bueno, primero que nada, celebramos que por fin tengamos un presupuesto. Ya el año pasado lo habíamos dicho y que era sumamente necesario. A ver, la posición sobre el artículo 75 que se agregó en el dictamen y refiere a la derogación de dos leyes que fueron, también Miguel, vos hablabas de movilizaciones, pero también fue un embate de la oposición cuando los números dentro del Congreso desde marzo de este año en adelante fue un derrotero para el gobierno, porque bueno, la oposición, sobre todo el kirchnerismo más otros aliados, lograron imponer una agenda que era básicamente destruir el déficit, llegar a un déficit, destruir el superávit del presupuesto de la nación, poniendo temas sensibles como universidades y discapacidades. Ahora, para dejar tranquilidad, ese artículo y esos dos temas están contemplados en este nuevo presupuesto. En el caso de discapacidad, se le agrega una actualización a través del IPC que va a estar directamente automático durante todo el año. Entonces todos los prestadores de servicio van a estar cubiertos con ese aumento, más el aumento que se le dio ahora a final de año del 35%, cubre la inflación que tuvo el gobierno de Milei durante estos dos años. No cubre, por supuesto, el 50% que se le quitó en la época de Massa, pero el gobierno cumple con aumentar de acuerdo a la inflación y recuperar esos valores. En el caso de universidades, bueno, para el presupuesto 2026 hay un aumento real del 8,5%, por lo cual también están cubiertos los gastos de funcionamiento y, por supuesto, lo que tiene que ver con lo salarial. Y una última cosa, Miguel.
No, complete, por favor.
Y el artículo directamente lo que busca es comprometerse con el superávit fiscal y con el proyecto de ley de compromiso fiscal, que significa que no se puede gastar más de lo que se ingresa y que implica una pena para aquellos funcionarios que gastan más de los ingresos. Entonces está en base también a...
Justamente lo iba a llevar a eso, lo iba a llevar a eso, Picat, porque acá hay una cuestión también de oportunidad política, ¿no? Y espero que se entienda bien, porque no es una chica.
Sí, sí.
Discutir hoy, agregar hoy a la discusión del presupuesto, que desde antemano le digo, el superávit fiscal, no gastar más de lo que hay y todo lo demás, casi que ya deberíamos terminar con esa discusión, porque creo que está aceptada universalmente, por lo menos por la gente razonable. Pero agregar el debate de nuevo sobre discapacidad, derogar la ley que se aprobó, es cierto que con mucha presión en la calle, de la emergencia, cuando todavía está en investigación si hubo derivación de fondos de la discapacidad, del ANDIS, a cuestiones que debe investigar la justicia. ¿No le parece, al margen de cualquier otra cosa, que no es muy oportuno imponer una derogación de financiamiento a los discapacitados cuando todavía no se ha establecido si los fondos para discapacidad no se estaban yendo en coimas, en sobornos y en todo lo que debe establecer la justicia?
Bueno, vuelvo a decir, Miguel, a ver, los fondos para discapacidad y las prestaciones están garantizadas en ese mismo artículo, donde se actualiza por inflación y no corren peligro. Lo que sí corre peligro era el financiamiento de toda la estructura de discapacidad, porque la ley que se sancionó implicaba aumentar en casi 900.000 personas más la cantidad de prestaciones y de pensiones. Eso directamente fundía el sistema. Y evidentemente, cuando se sancionó, la oposición quería hacer daño, no quería solucionar el problema principal, que eran los montos de prestaciones. Ahora, con respecto a lo que se está investigando de ANDIS, me parece perfecto que siga de manera paralela y que se investigue un sistema mafioso de corrupción que ha venido transversal en todas las gestiones, y aparentemente se va a lograr desestructurar y ver de dónde había nacido esa corrupción dentro del organismo. De hecho, se cambió el interventor y gracias a esa intervención y ese cambio se pudieron conocer mucho más cosas de lo que estaba pasando dentro de la institución. Pero me parece que eso es una cosa que tiene que ir paralela y que no significa nada que implique hacia el presupuesto, porque vuelvo a decir, el presupuesto está asegurado para las prestaciones.
No, le admito, Picat, no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver, le dije, con la oportunidad política. Cuando no se ha logrado todavía saber si los fondos de discapacidad se iban en coimas, discutir en el Congreso, pero lo ha aclarado usted, le pregunta Ariel Rodríguez, nuestro periodista en el Congreso.
Buenas tardes, buen día, Luis, ¿cómo le va? Consulta, ayer también, dentro de las sorpresas que marcaba Miguel, también nos llamó la atención que finalmente se incluyó el pago de la deuda ya fijada por la Corte con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se lo hace con todos los distritos que tienen una sentencia a favor de la Corte, como el caso de Santa Fe y La Pampa, por mencionar solo algunas? ¿O solamente y en exclusividad el pago es para la Ciudad de Buenos Aires?
¿Qué tal? Buen día, Ariel. Estamos hablando de lo que ya por fallo salió por
de la coparticipación, claro, que le había quitado la provincia.
De la coparticipación, exactamente. En principio solamente Buenos Aires. Y después, también hay fallos que no tienen que ver con la coparticipación, sino que tienen que ver con las cajas de jubilaciones.
Con las cajas, correcto.
En el caso de Córdoba y Santa Fe, que eso sí se está cumpliendo, y bueno, se cumple desde mayo de este año.
Me interesa en particular lo que conozco, Luis, imagino que desde adentro, la posibilidad de saber el proteo, el conteo. El proyecto de ley de inocencia fiscal, ya tiene dictamen y que hoy va a ser debatido, la simplificación de la tributación, la presunción de inocencia para quien tenga guardados algunos dólares que ahorró legítimamente. Esto es algo que se ha probado tantas veces en la Argentina, ¿no? Convencer a los ahorristas de que saquen sus ahorros y los muevan.
A ver, esa es una de las leyes que más acuerdo tiene hasta desde la misma oposición, del kirchnerismo, de UP, porque no solamente tiene que ver con permitirle a aquella persona que se resguardó en dólares o en otra moneda por todo lo que ha pasado en el país, inflación, etcétera, cepos, y permitirles usar sin que sean perseguidos por la AFIP o por el ARCA, también implica que se han elevado montos de evasión, porque cualquier comerciante, cualquier pyme evadía por más de un millón de pesos y ya era perseguido penalmente. Entonces creo que la situación que las pymes están teniendo en este momento bajo el marco legal de una ley que no se actualiza hace muchísimos años y con la inflación que hemos tenido de más del 1000%, era necesario establecer esta ley. O sea, no es solamente poder utilizar tus ahorros, que de alguna manera te protegiste porque el país no estaba funcionando, sino también regularizar estas situaciones que se venían apremiadas por toda la persecuta del ARCA, o por lo menos la incertidumbre de la pyme de tener miedo que por deber una cuota de un millón de pesos, de un anticipo, ya estabas corriendo peligro penalmente. Entonces, eso ha logrado, ayer prácticamente el 70% de los diputados firmaron el dictamen, y creo que hay uno solo y algunas observaciones.
Precisamente sobre ARCA, ya que lo está mencionando, Guillermo López tiene una pregunta. Sí, Guille.
Sí, hola Luis, ¿cómo le va? Buen día. Hablando justamente de ARCA, ¿cuál es su opinión sobre la designación de Andrés Vázquez al frente de esta entidad, por la renuncia de hace algunas horas de paso?
Bueno, no lo conozco, sí sé perdón, buen día Guillermo, no lo conozco, sí sé que está muy cuestionado, entiendo de que por una cuestión también de carrera estará previsionalmente hasta que asignen otro, pero no tengo esa información. Y la verdad, si dentro de ese cuestionamiento hay alguna cuestión judicial o algo, tendrá que actuar la justicia, pero hasta ahora la verdad no tengo una opinión formada al respecto.
Pero dijo Picard, le entendí bien, hasta que designen otro, ¿esta es la expectativa?
No lo sé, a ver, supongo que tampoco tenemos información al respecto, por qué paso se fue, si fue ya una decisión que se venía planeando y dentro de esa planificación a Vázquez ya estaba tenido en cuenta, o se fue de golpe y tuvieron que poner a alguien que realmente tiene experiencia y que viene jerárquicamente en el organigrama y lo pusieron. No tenemos información, la verdad que en ese sentido no te puedo responder nada, Guillermo.
Lo despido, diputado. Va a haber una movilización, una marcha que todos creo que coinciden que va a ser multitudinaria en contra de la reforma laboral. La decisión del oficialismo, del gobierno, del oficialismo que usted ahora integra, es con marcha o sin marcha, con protesta o sin protesta, avanzar y sacar la reforma laboral, si es posible, le dijo Bullrich esta misma semana.
Sí, 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 es posible. Bueno, el dictamen seguramente esta semana y el lunes que el Senado pueda juntarse y sancionarlo. Hay una decisión, Miguel, porque ha sido un trabajo ya desde el año pasado hasta ahora con el Consejo de Mayo y con muchísimos actores sindicales, empresarios, el sector público. Ha sido una reforma que de alguna manera ha tratado de no meterse con los derechos adquiridos y pensar hacia adelante, y dentro de ese consenso que hubo, creo que es lógico tratar de lograr que la sanción no solamente en el Senado, sino que si se llega al 26, hay posibilidad que también pase a diputados y logremos antes del 31 de diciembre poder tener una ley.
Gracias, diputado Picat, que tenga buen día, Luis.
Gracias a usted.